Como habíamos dicho, vamos a ir a Génesis capítulo 5 y vamos a leer también parte del versículo del capítulo 6. Vamos a leer primeramente el versículo 22 de ese capítulo 5 y vamos a ir al 24. Luego vamos a volver, vamos a seguir caminando y vamos a ir al 6, 9. Vamos a ir leyendo estos versos. El 5, 22 nos dice de esa manera: Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. El 24 dice: Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con estos versos en mente y otros cuantos versos más que vamos a estar nosotros analizando aquí hoy, yo quiero traer un título para hoy y es Viviendo en un mundo de pecado. ¿Cómo vivimos nosotros en este mundo? Y de hecho es un mundo de pecado. Es un mundo inclinado al pecado donde diariamente tenemos nosotros que luchar con nuestros pecados. Y el pecado nos conduce a ser arrogantes, orgullosos, porque es lo que más éxito le da al pecado. Una vez tú te haces un concepto equivocado de lo que tú eres, inmediatamente el pecado comienza a trabajar porque tú vas detrás de ese concepto que tú tienes de ti. Si te crees mucho, cuando vea que la vida te enseñe o te arrope por la maldad del pecado, tú te comenzarás o a entristecer o a deprimir y a sentirte mal porque empezarás a creer que no eres todo lo que tú piensas que eres. Es un mundo complejo, es un mundo complicado donde solamente se puede caminar siguiendo las direcciones de Dios. No hay otra manera y eso es nuestro énfasis y advertencia en esta ocasión. Pero vamos a estar procurando ver cómo podemos nosotros vivir en un mundo como este. Pues mi primer consejo para iniciar es, comienza por dejar de hacer lo que el mundo te dice que haga. El mundo te dice para luego abandonarte y no recogerte más. Te exhorta, te estimula a que tú confíes en ti mismo. Tú tienes una vida. Tú tienes un mundo que vivir. No permitas que nadie te robe tu sueño. Camina hacia adelante. Tú puedes. Solamente tú puedes. Bueno, eso nos hace egoístas, nos hace humanistas, porque nosotros vemos todos los logros nuestros en términos a beneficios para nosotros y que posiblemente después de tener algunos beneficios podamos compartirlo con los demás porque somos buenos. Pero en todo este transcurrir estamos únicamente pensando en nosotros y posiblemente en cómo manifestarle a los demás que hemos avanzado, que hemos progresado. Pero muy pocas personas se están olvidando de que lo más importante del ser humano para poder enfrentar este mundo es cuidar su alma. ¿Cómo cuidamos nuestras almas para presentarla ante Dios? De una manera que Dios la vea y le agrade y diga, bien hecho, buen siervo. Y de esa manera caminar con el que todo lo conoce, con el que todo entiende que nosotros necesitamos y guiarnos y conducirnos y vivir una vida gozosa, placentera, agradable a Dios, porque eso es lo que produce estar cerca de Dios. Te alejas de Dios. Y tendrás entonces que depender de los consejos del mundo. Y los consejos del mundo no tienen a Dios en cuenta. Para ello Dios es simplemente un objeto, lo que dicen creer en Dios, un objeto que en un momento desesperado pueden clamar a Él por una ayuda. Pero mientras no la necesiten, estarán envueltos en sus quehaceres. Esta es mi vida, voy a vivirla, voy a disfrutarla, pero a mi manera. Cristo mismo nos dijo en Mateo 24 que vendrían días difíciles y que la maldad se iba a multiplicar. Ese es el mundo que nos está tocando vivir. Cada vez es peor. La gente se aleja cada vez más del Evangelio. Si no tenemos que ver qué es lo que nos ha pasado actualmente. Si predicas un evangelio sano, puro, ajustado a la palabra de Dios, tendrás una iglesia vacía. Y permítame explicar esto porque esto puede prestarse a muchas confusiones. Ustedes han notado a través de los años, si han estudiado un poco la historia, han visto la iglesia, cómo se ha ido desenvolviendo. Tiempos de mucho ánimo, de mucho avivamiento tuvimos, por ejemplo, en Estados Unidos, como producto de una gran misión hecha ya en todos los países occidentales que nos llegaron hasta aquí y presentaron un evangelio. Era un avivamiento grandísimo que había, las iglesias se llenaban. Este mismo lugar aquí donde estamos predicando fue en su tiempo un lugar maravilloso. De aquí se impartían maravillosas literaturas alrededor de todo el mundo y considerado prácticamente un lugar de la imprenta evangélica. Varias iglesias por doquier habían y todas se llenaban. Los domingos era un caminar, según me cuentan los más viejos aquí, era un caminar toda la iglesia y al final todo veían cómo salían de esa iglesia a las calles prácticamente vacías porque la gente estaba en la iglesia. Producto de eso y la manifestación de eso es que podemos ver en esta localidad iglesias grandes construidas que hoy están vacías con dos o tres personas. Incluso algunas han tenido que destruirla para construir apartamentos, porque la gente no va ahí. Si no vayan aquí a la Burton, con Horton, por ahí hay una iglesia que la destruyeron para construir apartamentos ahí. Y también le propusieron a otra cerca de ahí para poderla también construir y hacer apartamentos. Los hombres no están pensando en lo que es el Evangelio, se están apartando de Dios. Ahora, por otra parte, dicen, bueno, es que Dios ahora ha cambiado todo su propósito y su plan de salvación con el mundo hispano. Y dicen, así Dios está preservando su evangelio. Mi hermano, yo creo que la iglesia de Dios será preservada y cuidada por Dios, pase lo que pase, porque es la iglesia de Dios, pero la iglesia de Dios, su remanente. Y yo creo que hoy estamos viviendo más que nunca un remanente visible, donde todo el mundo se va detrás de las cosas que este mundo le ofrece. Para vivir felices, vivir como ellos quieren, acondicionan a Dios, Dios debe adorarse de esta manera, ellos ponen las condiciones, y si le ponen las condiciones que ellos quieren oír, se van detrás de esas iglesias. Ahora, mi hermano, con esto de que Dios ha cambiado ahora todo su evangelio para que sean los latinos que realmente puedan presentarlo, yo tengo ciertas dudas con respecto a esto. Pero yo sí creo que Dios preserva su iglesia. Por ejemplo, donde vemos ahora mismo de una manera maravillosa, usted va, por ejemplo, a algunos países hispanos, entre ellos pueden ir prácticamente a Sudamérica, y entre Sudamérica nos vamos a encontrar a todos, con iglesias llenas. Pero sí vamos a encontrar, por ejemplo, en Colombia, en Ecuador, y en Perú, y en República Dominicana, las iglesias se llenan, eso es algo increíble. Eso da lugar a que muchos pensemos, yo creo que Dios ahora está pensando en los latinos para conservar su iglesia y predicar el evangelio. Puede ser, pero cuando veo las cosas más de cerca, veo solamente prácticamente Sudamérica y parte del Caribe que está tratando de levantarse. Por ejemplo, aquí en este país las iglesias no se llenan si tú predicas el Evangelio de Cristo. Si lo predicas con firmeza, la gente no quiere ir, porque no quieren escuchar lo que Dios tiene para decirle. Quieren escuchar algo que les motive, que les aliente, que los haga creerse importante. Y por eso muchos hoy en día están haciendo esto para llenar sus iglesias, cambiando el evangelio de Cristo con algo diferente, con una novedad, un nuevo evangelio, y presentárselo y así ganar grandes cantidades de personas. Hermanos, estos tiempos han llegado, tiempos difíciles. Estamos acercándonos al fin de todo esto, en lo que yo creo. Cada vez más nos acercamos a ese tiempo, pero el mismo Cristo dijo, esto pasará, veremos cosas increíbles, pero aún no es el fin, pero yo sí creo que realmente nos estamos acercando. cada vez vemos lo que Dios mismo nos está diciendo en su palabra. Hoy nosotros estamos llenos de tecnología que nos benefician de una forma o de otra, nos hacen la vida más cómoda, pero al mismo tiempo la maldad se incrementa y esas mismas tecnologías están siendo utilizadas para destruirnos a nosotros mismos y alejarnos de Dios. Ya la gente no conversa, ya la gente no hay una actividad social en la que ellos puedan darse a conocer y expresarse, sino que todo ahora lo hacen a través de una pantalla, de un dispositivo que nosotros no nos podemos separar de él, porque si nos separamos de eso nos volvemos loco. Eso es nuestro cerebro actualmente. Ya no queremos pensar, no queremos razonar. Bueno, pues esa actitud es lo que nos está llevando a alejarnos de la palabra de Dios y dedicar poco tiempo a la palabra de Dios. Y cualquier pregunta que tenemos, se la preguntamos a la pantalla que tenemos cerca de nosotros. Es sorprendente cuando usted ve que usted le pregunta a alguien, ¿qué tú piensas sobre esto? Te contesto ahora. Perfecto, yo sabía, aquí está. ¿Qué sabías? Sabías que lo iba a encontrar ahí. Porque hay una respuesta para todo en una pantalla electrónica. Cuando Dios creó al mundo, todo era hermoso. No necesitábamos de tantas cosas, porque teníamos a Dios. Adán y Eva tenían a Dios ahí al lado de ellos. Caminaban con Dios, pero el pecado lo arruinó todo. Hizo al hombre dependiente de él y no de Dios. Así es el pecado. Te hace creer que tú puedes. Que tú eres lo máximo. Que tú eres lo mejor que ha aparecido en el mundo. Que tú eres una parte tan especial que los hombres todavía no han visto y tú tienes que encargarte de darla a conocer lo importante que tú eres. Y para eso vamos a pelear, para que sepan quién yo soy. Importa como sea. Se perdió la comunión con Dios para pensar en nosotros. Adán y Eva dejaron de caminar con Dios y pronto surgió el primer homicidio. Génesis 4:8. Pecado. Y la violencia se apoderó de la tierra. Génesis 4:23-24. Al prevalecer ese pecado, los seres humanos comenzaron entonces a invocar el nombre de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Resultados del pecado. Comenzamos a entregarnos a nuestros pecados, a nuestra forma de vivir. Yo creo que así es que yo debo de vivir. Nadie se meta conmigo. Yo quiero vivir como yo quiero. Ay, disfrutar mi vida, pero a mi manera, a mi forma. Quiero vivirla, quiero gozarla. Y se olvidan entonces de Dios. Pero en ese caminar, el pecado te arropa porque no tiene misericordia de ti, ni te ama, te destruye, te destroza. Y luego te acuerdas de Dios. Señor, ¿por qué me has hecho esto? Comienzan a acusar a Dios ahora. Así somos nosotros, nunca queremos perder. Alguien tiene que tener la culpa de nuestras desgracias. Es que tú mismo has llamado al pecado, te has entregado al pecado cuando te apartaste de Dios. Los hijos de Dios se apartaron de Dios de tal manera que ya no se soportaban uno a los otros, no había confianza, los homicidios aumentaron, la desesperación entre ellos de no poder vivir los hizo venir y clamar a Dios. Pero ¿cuánto le costó eso? Antes de que eso pasara, 235 años tenían que pasar. ¿Dónde encontramos eso? Sigamos a Génesis, capítulo 4, 23 y 24. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mí. ¿Este es el verso? Y 24, un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Estamos hablando de la maldad de los hombres acá. Pero el 4:26 específicamente, el que estamos queremos leer ahora, dice: y después de toda esta maldad de los hombres, que es la que estamos mirando, el 26 dice: y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Nace Enos, y después de Enos, los hombres comienzan a invocar el nombre de Dios, por todo lo que hemos dicho. Ahora, ¿cuándo pasa eso? Después de 130 años, cuando nace Set, vamos a ir a Génesis 5:3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. 130 años, Adán tuvo su hijo, Set. Los hombres siguen todavía en sus pecados, pero pasan 105 años más y entonces cuando nace Enos. 5:6. Vino Set, vivió Set 105 años y engendró entonces a Enos. ¿Qué leímos en el capítulo 4? Del versículo 26. Que después de Enos los hombres comenzaron entonces a invocar a Dios. Y leímos los versos 23 y 24, donde veíamos parte de la maldad del hombre. ¿Cómo estaban? Desesperados, destruidos. No sabían qué hacer. Ya el pecado lo arropó. Decidieron vivir como ellos querían. Sus vidas. Porque es lo que Satanás siempre pide. Vive como tú quieras y yo estaré contigo. Te daré placeres, te daré vida. No te lleves de esa gente que ellos no disfrutan. Ellos son unos amargados. Son unos entristecidos que únicamente saben vivir y adorar a alguien que ni siquiera ven. Ellos no saben lo que están haciendo. Yo te ofrezco vida. Se entregaron por 235 años al pecado y se destruyeron. Cuando vieron que no podían, clamaron a Dios. Lamentablemente, no todos invocaron a Dios. Siempre hay sus rebeldes. Y estos son los que van influenciando poco a poco a los demás para que vuelvan otra vez a la vida que tenían, alejadas de Dios. Y siempre unos pocos son los que continúan adelante. Buscando de Dios, recordando la maldad del pecado, lo mal que se vive, pero muchos siguen burlándose todavía y sigue creciendo el grupo de los que se burlan de Dios. Porque su deseo es vivir como yo quiero y no como me dicen que debo de vivir. La raza humana se fue alejando más y más de Dios hasta que el pecado se apoderó totalmente, nuevamente del mundo. En Génesis 6:5 encontramos eso. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacer el mal. ¿Qué cosa la de nosotros? ¿Por qué hemos aprendido que el pecado nos hace daño pero lo seguimos amando? Porque nos engaña. Una de las actividades del pecado es engañarnos y hacernos creer que nosotros somos buenos. Que somos los mejores. Una vez te crees bueno y el mejor y que tú estás haciendo lo mejor, te comienzas a desviar de Dios porque ya no lo necesitas. Tristemente es así. La sociedad humana cayó en el desorden y en el caos moral. Comienzan los días de Noé, los cuales fueron terribles. Noé predica 120 años y nada pasa. No le creyeron. No, estamos felices así. Tú estás loco. ¿Qué haces tú construyendo un arca grandísima ahí? Te volviste loco. ¿Que va a llover? Nunca había llovido. ¿Que va a caer agua del cielo? ¿Que no va a inundar? No, ese señor pobrecito. De verdad, tengámosles lástima, llevémosles un poquito de comida porque me da tanta tristeza ver a los locos haciendo cosas que no van a funcionar. Los hombres tal vez se lamentaban por Noé, pero estaban sumidos en su concepto de vida. Ellos creían que era lo mejor y no era el que estaba loco. ¿Cómo le llaman a usted cuando usted realmente se aferra a la palabra de Dios y se aferra a ello de tal manera que usted confirma y se apega tan grandemente que los hombres no pueden entender lo que usted está haciendo? Porque ellos viven vidas diferentes. ¿Usted no ha oído esa frase? Vivimos en el siglo XXI. ¿Qué tiene que ver un siglo para cambiar toda una modalidad de vida contraria a lo que Dios siempre ha dicho. Ahora nos sentimos con derecho, porque estamos en el siglo XXI, a hacer totalmente las cosas de manera diferente a lo que aquellos que no sabían lo que estaban haciendo, porque no tenían toda la información, ahora la pueden hacer. Cristo mismo nos advierte que estos días volverán. Leyendo a Mateo 24, 37 al 39, que no lo vamos a leer, allí se dice que será como en los días de Noé. Los hombres se apartarán de Dios. Y mis hermanos, díganme si no estamos viviendo tiempos tan parecidos a estos. Dígalo usted mismo, salga a la calle, mire, encienda su pantalla y verá guerra, dolores, sufrimientos, angustias, arrogancia de los gobernantes, cada quien mirando por su camino. Sin importarle la vida de nadie. Sin pensar en usted. Y si alguien se atreve a predicar la palabra de Dios, la gente se ofende porque ahora me está diciendo que yo soy un perverso. Que se mire su paja primero. Vivimos de esa manera. Cuando tenemos que vigilar nuestras acciones todo el tiempo a la luz de la palabra de Dios. No, los hombres vigilan todas las cosas a la luz de sus conceptos de bondades. Yo no soy así. ¿Quién te ha dicho que tú no eres así? Dios te salvó por gracia y por misericordia. ¿Cómo es que tú te crees con que eres lo mejor en esta tierra? Porque ahora yo por lo menos creo en Dios. Si tú crees en Dios y confías en Dios, entenderás que lo que tienes hoy es por gracia y que debes caminar bajo su dirección. Mi hermano, Noé y Enoch son nuestros dos personajes hoy. Dos personajes utilizados por Dios de una manera gloriosa para indicarnos cómo es que se camina y cómo es que se vive en este mundo. Ellos enseñaron cómo. Y para esto tenemos que ver ya algunos de los textos que hemos leído de Génesis 5 y 6. Y también vamos a ir a Hebreo capítulo 11, 5 y 7. Ténganlo ahí pendiente. Por ejemplo, al leer ahora en esos versos de Hebreo capítulo 11, 5 y 6, nos vamos a encontrar en primer lugar con nuestro primer encabezado de hoy, que es que ellos procuraron agradar a Dios. Pero procuraron agradar a Dios. Ahora me tengo que hacer la pregunta, ¿cuál es mi propósito en este mundo, en este transitar? ¿Agradarme a mí, que me vean a mí, o agradar a Dios? Porque agradarme a mí es no dejar que nadie pueda ver una falta en mí. Porque yo me amo tanto y necesito cuidarme tanto que ahora las faltas no son una advertencia de alguien para que yo camine mejor con Dios, sino un insulto. ¿Ve cómo son las cosas? Y de esa manera nos sentimos ofendidos cuando alguien te dice, no estás bien con Dios. ¿Quién te ha dicho que no me conoce a mí? En vez de analizar si es cierto o no. Por eso es que la palabra agradar a Dios es tan enfática en su expresión original. Y es una palabra compuesta, y esto lo hemos hecho aquí otras veces, mirando otras alternativas y otros propósitos en este texto. Pero tenemos que volver a esta misma palabra, porque agradar a Dios es agradar a Dios como Dios quiere y no como yo quiero. Por eso es una palabra que nos aparece aquí compuesta de eo y restos. Eurestos. Eo significa bien. Vas a adorar a Dios y tiene que hacerlo muy bien. De manera que al hacerlo muy bien agrade a Dios. yo no puedo agradar a Dios como yo quiero. Ah, lo importante es que Dios por lo menos esté un poco contento. Él sabe que yo soy pecador. Eso me va a llevar a mí a darle a Dios un servicio y una entrega con mis posibilidades. Sin compromiso, porque no nos gustan los compromisos. Esta es una generación que no le gustan los compromisos. Es una generación complicada. No me obligues. Yo hago lo que yo quiera. Sin embargo, toda la escritura te enseña a que tú tienes una responsabilidad y un compromiso con Dios. Nos estamos alejando del verdadero propósito de Dios. No queremos compromiso con nadie. Las iglesias para muchos evangélicos no significan nada. Son solamente un lugar donde ir, congregarse, sentarse y escuchar a alguien hablar. Ya cumplí, cantar algunas canciones y decir, Señor, hoy te adoré. No, no agradaste a Dios. Porque no hay un compromiso con Dios. No hay un sacrificio para las actividades de esa iglesia local, que es una institución creada por Dios para que tú, en tu localidad, utilices tus dones y lo pongas a funcionar con compromiso. Las actividades de la iglesia para muchos creyentes no les interesan. Voy cuando quiero, no tengo que comunicar a nadie, el pastor no tiene que saber nada para dónde yo voy porque es mi vida. Nadie se meta con mi vida, yo camino de esa manera con Dios. ¿Agradas a Dios? Es agradarle bien, muy bien, dice la Escritura. Y Dios nos mira. Pero nos enseña. Tal como aquellos hombres que por 235 años se apartaron de Dios para luego ver el resultado de su pecado. Y decir, Señor, ¿dónde tú estás? Ven a nosotros, te necesitamos. Se acordaron de Dios. Porque el hacer las cosas como yo quiero y como yo crea nos destruye, tarde o temprano. Entonces, damos estos consejos aquí. Lo vemos a la luz de la palabra de Dios y nuestras mentes vuelan rápidamente. Ya sé por dónde va, ya sé que conmigo el problema, ya sé que aquí viene y por lo tanto... No oigo nada, sordo. No queremos oír. Y Dios te dice, hijo, te estoy hablando a ti. ¡No! Es ese hombre que está ahí. ¡Que no me ama! Así somos. Vean esas palabras cómo se usa en otras ocasiones. La misma palabra eurestos. Para hablar de la meta de todo creyente. Como hicieron Enoch. Y Noé. Agradaron a Dios, fue su primer secreto, caminar con Dios. Pero había que agradarle a Él. Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Nos hacemos esta pregunta. ¿Qué es lo que realmente tú quieres de mí? Me puedes exigir todo, pero sin compromiso. Yo vivo en una generación que no nos gusta los compromisos. Yo vivo solo, aquí nadie se meta con mi vida, yo soy yo. Y allí están los pastores y los ministros que no se atreven. Porque se van a encontrar con una conversación larga. Y no hay manera. Estos hombres preguntaban a Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y lo hacían. Juan 8:29. Eso fue lo que Cristo hizo durante toda su vida terrenal, agradar a Dios. Y decía, yo hago siempre lo que a Él le agrada. Juan 8:29, está ahí lo que Cristo hizo. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, lo que a Dios le agrada, no lo que a mí me agrada. Ese es el punto. El desafío que Pablo presenta a los creyentes en Romas, en el capítulo 12:1, dice que sea con sacrificio santo, agradable a Dios, un sacrificio vivo. Entonces no es tan fácil. que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo y agradable a Dios, porque ese es nuestro culto racional. Ahora estamos pensando, cuando hacemos un culto y un servicio a Dios, sacrificándonos nosotros mismos, y ahora comenzamos a pensar bien, porque digo, wow, tengo que sacrificar cosas que yo quisiera hacer, gustos que me quiero dar para yo agradar a Dios y encontrarme con esta misma palabra que es la que se utiliza, agradable a Dios, euresto, bien, esa es la manera de hacerlo bien, sacrificándome a mí mismo, ¿entendimos? No queremos compromiso, no queremos sacrificio ninguno, queremos todo fácil y todo el mundo es malo si me dice cómo hacerlo y si me cita versículos como esto, aún peor es la persona. Eso fue lo que hicieron, tanto Noé como Enoch, agradaron a Dios y no importaba el sacrificio que tuvieran que hacer. Vean a Noé, se sacrificó Noé. Mi hermano, esos palos pesaban mucho. Para subir eso. Era más fácil decir, bueno, yo no voy a inventar con eso. Señor, yo no sé qué tú vas a hacer. Él tuvo que ingeniársela. Tuvo que buscar la manera porque Dios le dijo, tú lo harás. Vas a poder hacerlo. Cuando Dios te dice a ti que tú puedes y lo harás, es porque Él no te va a abandonar. Somos nosotros los que le decimos a Dios, no, esto es imposible, no se puede. No voy a poder, y como no se va a poder, no hago nada. Ahora bien, el profeta Amós nos ayudó bastante en nuestro caminar en esta tierra y nos dijo que dos personas no pueden estar, caminar juntos si no están de acuerdo. ¿Se acuerdan de eso? O sea, es importante el estar de acuerdo. Es importante el estar de acuerdo. Y esto cuesta tanto. Porque somos tan diferentes todos nosotros. Y de estar de acuerdo se va a hacer más difícil si nos comenzamos a apartar de Dios. Porque el único que nos puede unir y ponernos de acuerdo es Dios. Es la palabra de Dios, no los conceptos míos, no los conceptos de los sabios de este mundo. Los sabios de este mundo nos alejan, nos separan y nos hacen a nosotros concentrarnos en una entidad específica o en un grupo específico. Por ejemplo, el mundo político, ahora son socialistas, ahora son derecha, ahora son izquierda, pero cada quien sigue una línea. Cuando nosotros realmente nos sometemos a Dios, nos unimos porque estamos sujetos al que sí todo lo sabe y sabe exactamente qué es lo que tú y yo necesitamos. Entonces, comenzamos a caminar en el camino correcto y este acuerdo es Dios quien va a permitir que pueda hacerse fuerte. Cuando nos separamos es cuando uno de los dos se está separando de Dios. Y eso va a traer un desacuerdo. Siempre habrá una parte que te está diciendo, es que Dios dice esto, es que dice esto. Sí, y tú puedes, sácate tu viga. Ya comenzamos a buscar excusa. Porque queremos seguir en nuestras mismas formas de vivir. Para agradar a Dios y caminar con Él, dos cosas son importantes. Tenemos que tener una revelación de la voluntad de Dios. Su palabra escrita. Conocer su palabra. No podemos caminar sin dirección. Y segundo, tenemos que tener una renovación de nuestros entendimientos. Otra vez Romanos 12, 2. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento y esa renovación de nuestros entendimientos solamente lo hace Dios. Y aquí tenemos que hacernos la pregunta, ¿mis actitudes revelan que yo soy una persona renovada ahora con la mente de Cristo? Si mis actitudes se parecen más a la del mundo, hay muchas cosas que cambiar o tú aún no has conocido al Señor. Porque me acuerdo que el intelectual fulano de tal en tal tiempo dijo esto y yo creo eso. Y tú dirás, pero la Biblia a mí me dice esto y esto y esto. Ah, bueno, tú en tu filosofía y yo en la mía. Ya sabemos que es un incrédulo. Otros citarán a ese mismo personaje antiguo siendo creyente y tú le citas el texto bíblico y como quieren permanecer en su misma vida, dicen, es que tenemos que analizar eso en su contexto. Y comenzamos a buscar y a buscar y ver porque queremos seguir como queremos, siguiendo el consejo de los hombres más que el de Dios cuando está claro. ¿Sí ve? Nos esforzamos para llevar a cabo nuestra voluntad y peleamos con Dios porque creemos que fuera de Dios nos irá mejor. Y nos destruimos a nosotros mismos para que más tarde, cuando el pecado nos destruya, entonces vendremos arrepentidos a Dios. ¿Quieres tú esperar ese momento? Si eres un hijo de Dios, Dios lo va a hacer contigo. Tú seguirás rebelde, seguirás buscando excusas, seguirás acusando a los demás, seguirás exigiéndole al otro y a los demás que deben de hacer y que deben de hacer, porque tú necesitas verte como una persona diferente y mejor, cuando realmente tú lo que tienes que hacer es cómo yo agrado mejor a Dios para ser un ejemplo entre los demás. Y amar, amar y amar a todos, aunque piensen diferentes de nosotros. Eso no es tan fácil. Pero es lo que Dios nos manda. Es el gran desafío. Nosotros hoy tenemos la palabra de Dios para dejarnos conducir, para dejarnos guiar, viviendo una vida agradable a Dios, pero con dirección, con una revelación y con una renovación de nuestras mentes. Ahora, nuestro desafío es realmente ver todos nuestros valores éticos y morales y sujetarlo a la palabra de Dios. Y de esto conformarnos a ella, pero con valentía, con valor. No va a ser fácil, para que de esta manera agrademos a Dios y no a nosotros. Lo que hemos visto hasta ahora, en forma sencilla, mi hermano, es que el querer agradarnos a nosotros nos aleja de Dios. Si vamos a caminar con Dios en un mundo que se entrega cada vez más al pecado, tendremos que aprender a vivir de tal manera que agrademos únicamente a Dios, negándonos a nosotros mismos, los deseos de nuestra carne, y rehusando aceptar los valores de este mundo. ¡Veamos! Porque a veces los valores de este mundo parecen ser más dignos y más bondadosos que lo que Dios presenta. Pero cuando Dios te dice es así, es porque te conoce a ti. Y que si no te habla de esa manera, tú realmente jamás vas a ver tu maldad. ¿Qué hacen los hombres? Ensalzarte, alabarte, para que tú no veas tu maldad. ¿Cómo hacen las personas que quieren nuestras amistades? ¿Cómo hacen muchas veces? Me interesa estar bien con esa persona. Uy, pero ¿qué hago? Yo tengo que agradarle en algo. Un día se pone una ropita diferente. Este es el momento. ¡Wow! ¡Pero magnífico! ¡Qué bien te veré! ¡Tu luz es tremendo! A los hombres cuando le dicen que estamos bien y que lucimos bien, me quiere, me ama, qué bien, se fijó en mí. Es increíble la vanidad que llevamos dentro. Y cosa que no sentimos, se la decimos a los demás porque lo que queremos es ganar a esa persona. Bueno, la palabra de Dios no te consiente de esta manera. Va directamente al problema. Y el problema es tu pecado, tu vanidad, tu arrogancia y tu deseo de ser visto como el mejor entre los demás. Y eso te destruye. Lo va destruyendo poco a poco. Siempre los demás no tendrán la razón, siempre estarán actuando mal, siempre no están, simplemente porque yo necesito ser el mejor. Ahora, algo importante aquí, nuestro segundo encabezado, es que ellos vivieron por fe. Vamos a ir a Hebreo 5:7. Hebreos 5:7. Ahora se me perdió. Lo sacaron de aquí de mi Biblia, ¿no? Hebreos 5:7 dice: y Cristo en los días de su carne. Perdón, Hebreos 11. Sabía que hoy estoy yo hoy con los versos. Hebreos 11, versículos 5 y 7, dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Vivieron por fe. No es fácil vivir por fe, hermano. No le puedo decir otra cosa. No es fácil. Y se hace difícil porque vivimos en un mundo de pecado. Y en ese mundo es que tenemos que caminar. En un mundo de pecado. Que nos dice lo que nosotros tenemos que hacer y cómo hacerlo. Y que siempre está dictando órdenes. Y utiliza los medios para que los hombres se alejen de la confianza en Dios y confíen más en los sabios de este mundo. Para eso son utilizadas el televisor, el internet, las escuelas, los lugares donde nosotros vamos a los trabajos, personas que aparecen ahí. Todos nos llenan la cabeza de otras cosas que no agradan a Dios. Y ya hemos visto que el primer paso es buscar agradar a Dios y no a los hombres. Ahora, hay que vivir confiando en Él, en que lo que Él dice es cierto. Porque si no, vamos a volver nuevamente a lo mismo, a decaer. Por eso es que el 6 de ese mismo capítulo 11 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, no se puede. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que sí le hay y que Él es el galardonador de los que le buscan. Estás buscando a Dios, Él es tu galardonador, pero tiene que tener fe, porque sin fe no podrás hacer lo que nuestro primer encabezado dice, que debemos agradar a Dios. Debemos creer que Dios está ahí, que existe y que me mira todos los días de mi vida. Si no tienes esa fe y esa confianza, suplícale, pídele a Dios. Yo nací en un hogar cristiano, como se dice normalmente, porque nací mirando el Evangelio. Mis padres fueron, me encontré, cuando abrí los ojos estaban yendo a la iglesia. Comencé a ver algunas cosas ahí. Pero tuve muchas dudas. Muchos momentos en que flaqueaba. Pero algo bueno pasaba. Sentía tristeza cuando no podía confiar en Dios. Y eso fue lo que me ayudó. Dios estaba trabajando conmigo. Pero dudas al máximo. Preguntaba que de dónde vino Dios. Preguntaba que por qué Dios no me ayudaba ni me contestaba las oraciones que yo quería. Que por qué Dios no me hizo tan bonito y tan hermoso como los demás que tenían tremendo. No, yo tuve que estar entre los feos. Yo no entendía tantas cosas. Hasta que tuve que entender de que ante los ojos de Dios todos somos hermosísimos. Que Dios está interesado en nuestras almas. Que Dios es quien conduce nuestras vidas. Y que nos creó a todos diferente. Y que el pecado mismo es quien hace ver las cosas como no son. Pero algo tuve que hacer. Suplicar a Dios. Señor, dame la fe porque no la tengo. No puedo creer en ti. Y en el momento menos esperado, teniendo prácticamente 20 y pico de años ya, fue cuando Dios comenzó a trabajar conmigo. Y vi a Dios tan claro en todo. Y hoy doy gracias al Señor por eso. No he podido apartarme de Él. Él ha sido mi guía, porque de verdad debemos vivir por Dios para agradarle a Él, pero debe ser con fe, porque sin fe es imposible que agrademos a Dios. Tenemos cada día que reafirmar nuestra fe, ver cuando estamos fallando, cuando el pecado nos arrope, volver nuevamente a Dios. Padre, aquí estamos, te he estado fallando, estoy cuidándome demasiado, creo demasiado en mí, no acepto que nadie me diga nada, te necesito a ti, Señor. Veo a todo el mundo como si fueran malos y yo el único bueno, ese es un problema. Porque Satanás lo primero que hace para engañarnos es que nos hace creer superiores ante todos los demás, para que luego comencemos a descalificar. Y al descalificar, nosotros ahora nos concentramos en una burbuja y creemos que somos lo máximo. Y Satanás, desde su escritorio, dice: una más a mi favor, ya se cree bueno. Magnífico. Manténganlo ahí, amigos. ¿Quién se crea bueno? Entonces comienza usted a ver defecto, 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 defecto en todos los demás, porque Satanás está trabajando. Te estás concentrando a ti en que veas defecto en los demás, no en ti, porque ya tú eres bueno. Tremendo problema. Ese es el grave peligro, evangélicos del siglo XXI. Y hoy más que nunca estamos enfrentando todas estas cosas que están destruyendo las iglesias. Y hoy yo creo que las iglesias de Cristo, prácticamente por convicción, estamos viviendo con el remanente de Dios. Estamos predicando con ese remanente de Dios y tenemos que continuar adelante, pero sin menguar, no dejándonos llevar y arrastrar por el mundo de pecado que luego nos va a destruir. No podemos pararnos en este púlpito a decir lo que la gente quiere que digamos y prediquemos. No podemos, Dios nos libre de ser tal cosa. Debemos creer que Dios recompensa a los que le agradan y que Él es galardonador de los que le buscan, dice Hebreos 11:6. Debemos creer eso, porque Dios decidió llamar a Enoch y apartarle del pecado para que él caminara con Dios. Vivió una vida agradable a Dios. No vivió para agradarse él, sino Dios. No era fácil hacerlo, lo hizo porque tuvo la mirada puesta en Cristo por fe. No me he equivocado, en ese Redentor que habría de venir. Su mirada estaba ahí, puesta en esa eternidad y la recompensa que tendría en la eternidad, porque la fe nos hace ser galardonados por Dios. Lo mismo fue cierto con Noé. En medio de tanta corrupción y morales, de moralización moral en ese lugar, en ese tiempo, él vivió para poner su oído y escuchar lo que Dios le estaba diciendo. No tenía este oído para escuchar al mundo que le protestaba y que lo desanimaba, sino que se concentró en lo que Dios le decía, porque era lo único valedero, y de hecho así fue. Cuando tú prestas un oído a Dios y un oído a lo que el mundo dice, te convertirás en una persona pragmática y irás detrás de lo que funciona en la generación actual y querrás hacer todo lo que la filosofía de este mundo te dicten para tu manera de vivir. Y mientras tú no parezcas un anticuado en un mundo que sigue su propio caminar y que tú parezcas un extraño, un ridículo, un estúpido muchas veces, entonces si no pareces eso ante los ojos del mundo, cuida tu corazón, porque es muy probable que estés caminando mal con Dios. Ese es el problema. Noé no miró al mundo porque él quería agradar a Dios. No quiero cansarlo mucho, pero caminar con Dios en un mundo de pecado como este solamente nos destruye. Tendremos muchas veces que por los resultados del pecado tendremos que estar recurriendo. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Los médicos. Estoy en una situación difícil. Los médicos te recetan unas pastillas para que te calme y te vas destruyendo. Las mismas pastillas. Allí hay hombres que te hablan bonito, que tienes que hacer esto, pero lejos de Dios. Te calmas por un momento, pero luego te das cuenta que el problema no es ese, sino que tu propio pecado es lo que te está destruyendo. Tú estás caminando por ti, tú quieres hacer lo que tú quieres, tú quieres vivir para ti, y peleas, pero no quieres a Dios en tu vida. No, yo puedo solo, yo puedo hacerlo. Sí, sí, yo sé, además tengo muy buenos consejeros que me dicen que así es. ¿Cuál? Vive tu vida, disfrútala. Lo mismo que los primeros hijos de Adán y Eva. Por 235 años se destruyeron sus vidas porque estaban lejos de Dios. Hasta que se acordaron de Él. Nadie que se aleje de Dios sale impune ni libre. Se destruye su vida de una manera o de otra. Puede llegar a tener todos los millones de este mundo y seguirá siendo un infeliz porque su vida y su confianza está en Él, en este mundo que se destruye tarde o temprano. En este cuerpo que ponemos tan bonito, pero que luego cuando vamos envejeciendo comenzamos a entristecernos porque ahora está arrugado y que vamos a vivir menos años y ya no estamos tan bonitos como éramos antes. Y tenemos miedo, pánico a envejecer porque no queremos. Pero te guste o no, te van a salir las canas. Ya esos labios frondosos y bonitos que tenían ahora se van a arrugar, así. Y ya no quieres exhibirlo, hay que poner muchos pintalabios. Si son mujeres, incluso muchos hombres están buscando la manera de hacer esas operaciones para que se pongan así. ¿Te ha tocado ver eso de estos hombres hoy en día que también se arreglan sus labios para que no le vean así? Otros se quitan la papada, otros se quitan un sinnúmero de cosas. Una pelea, una batalla contra algo que es inmejorable. Deja que todas esas cosas salgan ahí, vive tu vida, olvídate de ese asunto. Déjalo caminar. Pero límpiate, no te estamos hablando que no es sucio tampoco. ¿Verdad? Cuídalo, báñalo bien, lo más que pueda. Pero que eso no sea tu preocupación. El día que me salió una cana, ¡ay, mi linda canita! Ya estoy envejeciendo, más cerca del Señor. ¡Estoy viejo, estoy venciendo! Mientras más años, véase como un victorioso, porque muchos no llegan a la vejez. El desafío de este segundo encabezado, y quiero entrar rápidamente al otro porque nos está agarrando el tiempo, que no perdona. ¿Estamos viviendo realmente por fe nosotros? ¿Estamos pasando bastante tiempo con aquel Dios en el que nosotros decimos creer? ¿Creemos en la eternidad, en la recompensa celestial que vamos a recibir de parte de nuestro Dios? ¿Estamos confiando en eso o estamos todavía viviendo una ilusión? El mundo vive una ilusión que cuando viene a darse cuenta que así era, ya es tarde. ¡Wow! Y esto fue lo que viví. Es como el que vive llegando, queriendo llegar a la meta, a lo máximo de este mundo, y cuando llega dice, pero ¿por qué nadie me advirtió de lo que estaban arriba? ¡Que esto era así! No encontró nada. Solo se quedó con una cantidad de papeles ahí que puede utilizar para más cosas de este mundo que también se pierden y pasan, y su alma quedó vacía. Destruida, amargada. Peleó toda una vida para adquirir cosas y cuando lo logra todo, ahora tiene que venirse a morir. Porque ya no tiene fuerza para disfrutarla. Y allí vienen los otros, los que le siguen atrás, a destruirla toda porque no le costó nada. Así es el mundo. Y lo que has provisto, ¿para quién será? Tercer encabezado y último. Estos hombres pudieron vivir en este mundo sabiamente, ajustado a Dios, y yo diría que felices, porque ellos también sabían que al final vendría un juicio venidero. Y esta es la parte que muchos manejan mal, porque a veces creemos que podemos convertir a las personas al cristianismo con hablarle de juicio. Hablarle de cosas malas que te van a llegar, que van a venir, y con eso las personas van a temblar y van a venir a los pies de Cristo. ¡No! Si antes no entienden los dos puntos anteriores, tampoco van a entender lo que significa el juicio. No van a poder ver a un Dios amoroso, misericordioso, que nos ha ayudado a vivir en este mundo para que nos libremos de algo que es la consecuencia del pecado. Y van a ver el amor de Dios ahora. Ellos no vinieron a Dios porque ahora están atemorizados. Yo no quiero que me pase esto. No. Ellos vinieron para agradar a Dios y vivir para servirle a Él por fe. Y como recompensa, Dios le librará de un juicio final. Comenzar a predicar el Evangelio por el final es un error. Hay que decirle a las personas la necesidad que tienen cada uno de ellos de vivir para agradar a Dios y vivir confiando en Él. Enoch y Noé caminaron con Dios y procuraron agradarle porque sabían eso, que era importante. Había un juicio venidero. Enoch supo de ello porque Dios le habló de la segunda venida. Y de ese juicio venidero, eso no lo dice Judas 14:15, búsquenlo, no lo vamos a leer por causa del tiempo, pero eso lo dice. Él vivió a la luz de este conocimiento y procuró agradar a Dios, no solo por temor, sino por amor. Si vives por temor, estás equivocado. No puedes venir y decir, Señor, tú me vas a librar, tú me librarás de todo eso. Sí, lo entiendo lo que viene detrás, yo quiero estar contigo. No, estás haciendo nada. Y voy a la iglesia y me siento porque no quiero que Dios me libere. Uy, el infierno, me han dicho lo duro que es, lo difícil, y no quiero pasar por eso. Y vienes y te conviertes al cristianismo porque tú quieres librarte del juicio. Pero no amas a Dios, no tienes fe en Él, vives amargado, vives angustiado, solamente porque tú quieres librarte de algo y piensas que asistiendo a la iglesia te librarás de eso. No, irás al infierno igual, porque tú no has confiado ni has agradado a Dios y vives todavía para ti. Incluso el hecho de querer librarte del infierno es demasiado amor a ti mismo antes que a Dios. Ese es el problema. Noé también sabía de un juicio venidero, uno mucho más cercano porque él lo experimentó, el juicio del diluvio. Y se lo dijo al pueblo, le habló y los pueblos no le creyó. Noé predicó ese mensaje a su generación una y otra vez y nada, 120 años predicando y nada. No se desanimó nunca. No solo predicó a otros, sino que también vivió con temor, agradando a Dios. Y caminando con él, sabiendo de aquel gran juicio que vendría. Noé, al igual que Pablo, no quiso ser condenado al final. Y por eso, por amor a su generación, les advirtió una y otra vez, pero tampoco le escuchaban. Lo mismo fue cierto en Enoch. Presentó su vida, su integridad, y los hombres vivían todavía entregados a sus propias maldades y pecados. La palabra de Dios habla claramente de un juicio venidero. Debemos aprender a vivir a la luz de ello. Y aprender a caminar con Dios para que no tengamos que enfrentar ese juicio. Pero mi pregunta aquí, ¿qué quieres hacer? ¿Agradarte a ti mismo? ¿Engañarte pensando que no necesitas nada, que tú eres una persona diferente y mejor que muchos en este mundo y que por eso Dios te verá a ti, que ahora te crees mejor que muchos? Sabes actuar, sabes cómo vivir, no le hago un mal a nadie, procuro el bien de los demás y un sinnúmero de cosas que decimos. Tú sabes que para Dios eso no es tan importante. Porque aún tus palabras te delatan. Tus palabras están diciendo, yo soy único. Yo soy especial. Y la palabra de Dios destruye eso. Dice, no, todos son pecadores. Todos los hombres. Nadie podrá venir a mí si no es por mí, dijo Cristo. Nadie puede agradar a Dios si no es a través de mí. Y Pablo dijo, yo lo que quiero hacer no es lo que hago. Mi mente me dice a una cosa, pero mi pecado me lleva a otra. De tal manera que eso me hace malo. eso me hace perverso. Entonces, ¿cómo me libro yo de todo esto? Pues entonces Pablo ve en el versículo 25 de ese capítulo 7 y él dice, yo veo a Cristo y doy gracias por él, porque mirándolo a él, veo que él llevó mi pecado, él lo hizo por mí y él fue el redentor prometido desde Génesis 3:15. Inmediatamente el hombre falla y le peca a Dios. Dios le da una promesa de esperanza y salvación a los hombres. Y eso fue lo que Dios hizo, traer a Cristo para decirte que tú jamás, por tus bondades y por lo que tú te creas, alcanzarás a Dios. A Dios no se le busca para decirle, Señor, aquí están mis bondades. No te queda de otra, Señor, porque me he portado bastante bien. Así que si no querías, ya me tienes que salvar. Dios le dijo a Isaías, dice, mira, las obras de los hombres, cuando mejores son, ante mi presencia son como trapos de inmundicia, porque están manchadas por el pecado. Entonces necesitamos venir a adorar a Dios y servirle y ofrecerle algo sin mancha, puro a su presencia. Y la única manera de ofrecernos y ofrecer eso es a través de Cristo. Es Él quien abrió las puertas para llegar al Padre a través de una oración. Y ahora nos ha hecho reyes y sacerdotes. Cristo abre las puertas porque Él es ahora nuestro intercesor. No mis bondades. ¿Cómo caminar en este mundo para agradar a Dios? Cerca de Cristo. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Para que podamos vivir en este mundo sabia y prudentemente. Y que esa misma fe nos haga galardonadores. Ser galardonados por Dios. Por misericordia. Ambos hombres caminaron con Dios. ¿Cuál fue su recompensa? Noé se salvó a sí mismo. Y fue traspuesto. Perdón, Enoch. Y Noé salvó a su familia y a él mismo. Y para Enoch, la recompensa fue aún mayor. Simplemente desapareció. ¿Usted se imagina eso? Sería fantástico, ¿no? ¿Cómo ustedes se sentirían? Si yo aquí acabando de predicar, Dios dijo, se acabó, ¡bum! Y yo no aparezco. Dios puede hacerlo, porque yo soy bastante bueno. ¿Sí ven? Ese es el problema. Pensamos demasiado en nosotros, ¿no? Y creemos que Dios tiene una responsabilidad con nosotros. No, Él nos salva por gracia. Nos salva por gracia. ¿Pero cómo se sentirían ustedes si eso pasara? Alguno pensará, bueno, creo en el rapto. Llegó el rapto, llegó y se fue y todos estamos perdidos aquí. Pero eso fue una gran recompensa para aquel hombre que procuró agradar a Dios y servirle a Él. ¿Cómo viviremos nosotros hoy? Si queremos soportar los días, si le podemos llamar así apocalípticos reveladores, si queremos vivir en paz con Dios, si queremos mejorar nuestras vidas, no te aferres a que tienes, necesitas de aquel y de otro. Mi hermano, procura estar en paz con todos los hombres. Pero a quien tú realmente necesites es a Dios. Mientras tú estés en paz con Dios, todo lo que venga no quitará tu paz ni tu felicidad. ¿Tú crees eso? No se lo diga mucho de los jóvenes. Porque los jóvenes en su caminar y en su avanzar piensan que los demás serán un camino para ellos sentirse mejor. Ya te vas poniendo viejo y te darás cuenta que era un engaño. Ya te darás cuenta cuando lleguen los años que tocarás a la puerta de alguien y aparecerá un niño y te dirá, papá, ahí te busca un viejito. Y tú dices, pero ¿viejito? ¿Dónde está el viejo? Ya llegó, te pusiste viejo, pero estás aprendiendo de la vida. Y luego te acostumbrarás a que te llamen viejo. Porque al fin y al cabo, El espejo te dirá todos los días que eres viejo y feo, que no eres tan bonito. Aunque a mí me encanta engañarme. A mí me encanta engañarme. Sentirme bien. Y me peino y me arreglo y dice, machote hoy. Tremendo. Viejito, pero fuerte, bonito, tremendo. Eso no es tan mal, no se engañen. Es bueno darnos ánimo de vez en cuando. El problema es cuando nosotros creemos que eso es el todo y que sí, yo soy especial. ¡No! Todo se destruye en este mundo. Ni aquel, ni aquel, ni aquel te va a hacer la vida más gloriosa. Ni el tú lucir y lucir mejor te hará más importante. Lo importante aquí es que tú camines bien con Dios en un mundo que solamente sabe destruir. Lo que bien sabe hacer este mundo es destruirle la vida a las personas. Por eso necesitamos a Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Señor, nuestro Padre glorioso. Te necesitamos a ti, Señor, todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a caminar contigo. Ayúdanos a vivir en este mundo sujeto a ti. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te rogamos y te suplicamos esto. Amén y amén.